Bienvenidos todos, esto es Aquí Comienza Africanía. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural Eco Legales, la web Radio de Nel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Gareso, Radio Eca, Radio Casares y Radio Caos. Pues sed todos bienvenidos a este programa sobre África, en el que hoy vamos a gozar de la compañía en nuestro paseo por las cálidas costas del continente con Kilapi Kitene. Él es un jurista congoleño de la República Democrática del Congo con el que vamos a hablar sobre el Tribunal Penal Internacional. Y estaremos con Kilapi Kitene pues un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda. Y como sabéis, siempre estamos con todos vosotros ofreciéndoos toda la actualidad del continente africano a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, donde tenemos la actualidad del continente africano traducida al castellano, minuto a minuto, segundo a segundo para ti, porque tenemos pasión por África. Acompáñanos a través de este paseo por el continente. Aquí comienza Africanía.
Africa. You say you be African man original, but you don't know your family name. You say you be African man original, but you know they talk your country language. You say you be African man original, but you no like African music. You say you be African man original, but you know they watch African football. And then now you, who are you, young? Who are you, who offend? Me, I be man where they comprehend all kind of affair. But this your own affair, I know they comprehend it. Cause the day when me I the worker for Africa, me I know say Africa na popoko. Yeah. You say you be African man original, but you know they watch African cinema. You say you be African man original, but you know they dance country music. And the thing where I know they comprehend, nace en pleno siglo XXI. Chico, eso no sé, me vuelvo atrás. ¿Por qué yo tengo que vuelvo atrás? Analay fela, me quedo por mí y a mumu. Y a mumu, me manate, me ha llevado por mí. Solo lo tradicional puede ser original. Sa we a lope panode Congo sana only passing photori. My friend Fidel say mobile sintonisa. After that, if you use a simple high frequency, ma ojo mobile sintonisa. Neya.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. África se ha convertido en un lugar mejor, no solo para los niños, sino también para las niñas. Así lo señalan los investigadores de un centro de estudios con sede en Addis Abeba, después de recoger y confrontar los datos sobre escolarización y mortalidad infantil en 52 países del continente. Según los expertos del African Child Policy Forum, el foro de política infantil africana, entre el año 2000 y el 2011, la proporción de niñas que asisten a la escuela aumentó del 41 al 83% en Etiopía y del 35 al 78% en Angola. A nivel continental, actualmente irían a la escuela un promedio del 78% de las niñas y del 83% de los varones. El informe actualiza estudios del 2003 y del 2008, dedicando mucho espacio a la disminución de la mortalidad infantil. Y en el Sáhara Occidental, el pasado domingo 17 de noviembre, decenas de saharauis tomaron las calles de la Yun para protestar contra la implicación de Siemens, Total y la Unión Europea en la explotación ilegal de los recursos naturales de su territorio ocupado. La manifestación tuvo lugar al final de la tarde en la capital del Sáhara Occidental ocupado. Los manifestantes reclamaron sobre todo por la detención del expolio por parte de la petrolera francesa Total y la multinacional alemana Siemens. Además, se pudieron observar múltiples carteles y eslóganes en contra de las intenciones de la Unión Europea de volver a pescar en aguas ocupadas por Marruecos. Y en Sudán, la ruptura que se produjo en el oficialista partido del Congreso Nacional, afectado por las iniciativas reformadoras de algunos de sus exponentes destacados que llegaron a criticar las decisiones del gobierno actual, es definitiva. Kassi Al-Attabani, del ala disidente, rechazó el ultimátum de la oficina política del partido y anunció la creación de un nuevo movimiento. Al-Attabani declaró que el ultimátum, al igual que la misma actitud del partido, muestran que ya no hay condiciones para lograr una reforma desde el interior del partido, anunciando que la nueva agrupación se llamará Partido de la Reforma y del Renacimiento. Los reformadores, cuya voz crítica se ha hecho oír en el mes de septiembre después de la brutal represión de las manifestaciones populares que se produjeron en numerosas ciudades del país, en protesta contra la inflación y la eliminación de los subsidios a los combustibles, acusan al gobierno de Omar Hassan al-Bashir de haber traicionado los principios islámicos sobre los que se funda el país y denuncian la corrupción y restricciones de las libertades democráticas. Al-Attabani agregó que, a pesar de ser de inspiración islámica, su partido está abierto a todos, sin distinción de orientaciones religiosas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el pasado viernes que seguirá apoyando los esfuerzos para encontrar una solución pacífica, duradera y mutuamente aceptable por el Frente Polisario y Marruecos a la cuestión del Sáhara Occidental, y apoya los esfuerzos del enviado personal de la ONU, Christopher Ross. En cuanto a la cuestión de los derechos humanos del pueblo saharaui, la declaración conjunta expresa que el presidente Obama y el rey de Marruecos reiteraron su compromiso de mejorar las condiciones de vida de la población del Sáhara Occidental y acordaron trabajar juntos para continuar protegiendo y promoviendo los derechos humanos en el territorio saharaui. El proyecto de la libre circulación de personas dentro de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central no entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Los estados declaran no estar listos. Hasta la fecha, los temas relacionados con la seguridad fronteriza, la fiabilidad de los documentos de viaje, los archivos de intercambio de personas buscadas en cada país y la firma de un acuerdo con la Interpol están todavía pendientes, según han indicado varias fuentes. Obviamente, lejos del discurso político sobre la integración de los pueblos del África Central, cada vez parece más claro que algunos estados no muestran ningún deseo real de ver que este proyecto tenga éxito. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, hace una semana ya había fallado en contra de la apertura de sus fronteras en enero de 2014 por temor de ser invadidos por los emigrantes cameruneses. Vastas áreas de la reserva de caza del Kalahari Central de Botswana, hogar de los últimos cazadores bosquimanos de África, han sido abiertas a empresas internacionales para la polémica práctica del fracking o la fracturación hidráulica, según una investigación para el documental El alto costo del gas barato y el diario británico The Guardian. Un mapa filtrado muestra que las concesiones de exploración fueron otorgadas para la mitad de la reserva del Kalahari, de un tamaño más extenso que el de Suiza, aumentando el temor de que las tierras sean usurpadas, los niveles de agua se desplomen y se cause un daño irreparable al frágil ecosistema esencial para la supervivencia de los bosquimanos y la vida salvaje de la reserva. Los bosquimanos del Kalahari llevan sufriendo la persecución del gobierno de Botswana desde hace décadas. A pesar de haber ganado dos casos judiciales que les han garantizado el derecho a vivir, cazar y tener acceso al agua en la reserva del Calajiri se les fuerza a solicitar permisos restrictivos para entrar en la reserva y se les detiene sistemáticamente por cazar. Survival International ha escrito a aquellas compañías con concesiones en la reserva y ha hecho un llamamiento al boicot turístico a Botswana hasta que se permita a los bosquimanos vivir libremente en su tierra. Y terminamos con una breve noticia sobre las elecciones municipales. En Mozambique se mantiene el partido del gobierno, pero avanza la oposición con el nuevo partido Movimiento Democrático de Mozambique. Esta es la tendencia que está surgiendo en estas elecciones locales que se han caracterizado por las tensiones que se renovaron 21 años después del final de la Guerra Civil.
¡Africanía!
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 Sense, we are. We 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 sense, we are. Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy compartimos los micrófonos con Kilapi Kitene. Él es un abogado congoleño, trabaja en España como traductor e intérprete. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, me alegro mucho de la oportunidad que me habéis dado.
Acaba de publicar un libro con la editorial L'Harmattan, son los fundamentos jurídicos en cuanto a la preparación de los testimonios delante del Tribunal Penal Internacional. Resúmenos un poco cuál es la idea que has querido expresar con este libro.
La idea, primero, es la motivación, la razón que me ha conducido a escribir este libro. Es que me interesa mucho, como jurista, me interesa mucho la materia relativa a la justicia penal internacional. Entonces, mi país, la República Democrática del Congo, es uno de los países del mundo que ha conocido mucha atrocidad, y la guerra sigue igual incluso ahora. Entonces, para esta guerra está haciendo mucha situación de la víctima. Entonces, yo me he dicho que tenía que escribir algo en este ámbito. Entonces, como hay mucha gente que ha escrito en el ámbito de en esta materia sobre la víctima, y yo me he dado cuenta también, dentro de la víctima, los testigos también son un tipo de víctima. Entonces, yo he explotado este aspecto de los testigos para hablar solamente de la preparación de los testigos delante del juez penal internacional, el aspecto del fundamento jurídico. Bueno, globalmente, la idea es que cuando un testigo llega delante del juez penal internacional, prácticamente la mayoría de los casos por los cuales que está delante del juez penal internacional, ahora la Corte Penal Internacional, son casos, la mayoría congoleños. El caso de Jean-Pierre Bemba, el antiguo vicepresidente, el caso de Thomas Lubanga, de Mathieu Ngujolo, de Germain Katanga. Hay también mucho, y creo que la lista no está exhaustiva.
Entonces, cuando hablamos de gente que se le puede llamar a declarar como testigos, son gente de un pueblo en el este de la República Democrática del Congo, que no ha salido de allí, de esa zona rural, que se la saca de repente y se la lleva hasta Bruselas a declarar.
Sí, naturalmente son gente que viene de algún rincón de la selva, que no tiene contacto con el aspecto muy modernizado de la justicia internacional. Una persona identificada así tiene que llegar hasta la Haya en Holanda para hacer su testimonio. Esta persona ha sido víctima, pero como normalmente no se puede tomar directamente, se le puede considerar directamente como víctima, se le puede considerar en primer momento como testigo. Entonces, este testigo tiene derecho no solamente a la protección, porque lo que viene simplemente en primer lugar en la cabeza de los criminales es borrar las huellas, borrar la huella, quitar todo tipo de prueba. Dentro de esa prueba hay también la víctima. Entonces, esta persona tiene derecho a la seguridad, no solamente a la seguridad, pero tiene que adaptarse también al contexto del procedimiento procesal de la justicia internacional, que está muy modernizada. Entonces, esta manera de adaptarse, de tratar el testigo, lo que se llama la preparación de los testigos delante del juez penal internacional. Entonces, en derecho internacional penal, se hace la distinción generalmente de dos modelos de preparación de testigos. El primero modelo, primero tipo, la primera categoría es lo que se llama la familiarización de los testigos.
¿Qué es la familiarización de un testigo?
La familiarización es tú simplemente cómo eso sale de esa palabra, es decir, familiarizarse solamente con la infraestructura de la jurisdicción, del tribunal, con la gente que está en el tribunal, connaissent pas. Todo eso se hace solamente para permitir, permitir al testigo de hacer su declaración de manera tranquila. El otro aspecto de la preparación del testigo se llama, n'est-ce pas, en francés dice recolement, en inglés se dice witness proofing. Pero el witness proofing es un poco diferente de la familiarización. La familiarización es una manera de adaptarse solamente a la jurisdicción. Pero el witness proofing, que se aplica mucho en el sistema anglo-saxon, es un tipo de preparación que llega hasta una discusión, un debate sobre la prueba, la declaración del testigo.
La preparación ya del testigo, el trabajo del abogado con el testigo para ver cómo va a ser la declaración.
Entonces, en el sistema inglés, esta práctica está aceptada, está desarrollada, aceptada. Uh-huh. Pero en el sistema del derecho romano-germánico, del derecho continental, cuyo pertenece también el derecho congoleño, muchas veces de países africanos, no se permite esto. Se puede hacer otra cosa, pero discutir sobre lo que va a ser la declaración, la deposición del testigo, no se permite eso. La Corte Penal Internacional también ha prácticamente prohíbe también este aspecto de conversación del testigo con su abogado, del testigo con la parte.
Sonaría un poco a condicionar al testigo a declarar ciertas cosas.
Vale,
¿no?
Porque el riesgo, la razón es que se está evitando el riesgo de deformar un poco la declaración. Son los dos tipos de preparación del testigo. Pero el problema es si los dos tipos de preparación del testigo no están reglamentados en derecho penal internacional generalmente, pero hay un aspecto nuevo que viene con la Corte Penal Internacional. Hay a partir del caso Jean-Pierre Bemba, el fiscal contra Jean-Pierre Bemba, que ha sido el antiguo vicepresidente de la República Democrática del Congo, que está ahora en la Haya. A partir de ahí se ha tomado una medida que se llama Protocolo Único de preparación del testigo antes de hacer su declaración. Este protocolo es un texto que trata en profundidad esta materia de familiarización y de recolmant, de poetic proofing para los testigos. Lo que extraña un poco el texto esto reglamenta esta materia, pero evita de decir que sigue calificando esta de dos tipos de preparación como de práctica. Dice que son prácticas de familiarización, práctica de recolement. Acepta la familiarización, puis prohíbe le recolement, le witness proofing. Donc la declaración, la conversación del abogado con su testigo.
Entonces, o sea que la norma que se ha generado en el Tribunal Penal Internacional para preparar a los testigos admite, digamos, lo que estaba en el derecho continental,
sí,
que es la familiarización del testigo con todo el proceso,
sí,
judicial en el cual se va a ver inmerso,
sí,
pero prohíbe lo que está en derecho anglosajón, que es la preparación
de la declaración del testigo.
O el condicionamiento por parte del abogado de cómo tiene que declarar el testigo.
Vale, así. Pero lo que está en el ámbito del trabajo que he hecho, de lo que he escrito, es que el aspecto del fundamento jurídico, porque hay una controversia en la doctrina, debate la doctrina. Hay autores que dicen que no, las dos categorías de preparación de testigos son solamente del ámbito de la práctica. Y donc sigue en el ámbito de la práctica, igual que ha sido el caso en derecho anglosaxón. Pero hay autores que dicen no. A partir del momento hay un texto que está reglamentando está tratando de esta materia. Esta materia no puede quedar solamente como una práctica. Entonces, esta materia tiene que haber adquirido una promoción normativa para devenir una materia que está en el ámbito de un texto escrito, de una norma escrita. Entonces no es una práctica. El debate está en este nivel. La jurisprudencia también de la Corte Penal Internacional, con sus diferentes casos, también parece tener una hesitación para tomar una posición en este sentido. Se limita muchas veces a hacer solamente la distinción, la diferencia entre la familiarización, que está admitido, el witness proofing, que está prohibido. algunas veces donde tiene que hablar un poco de su fenómeno jurídico, se limita a decir solamente que son prácticas de familiarización, la práctica de...
Se lo encubre como si fuera en la preparación de la declaración del testigo por parte del abogado, lo encubre dentro de la familiarización, sí, para darle un poco legalidad.
Sí, para ello la legalidad, ¿no es pa? De esto, para la jurisprudencia, la legalidad de esta categoría de preparación, la familiarización y el writing proofing, la legalidad se limita a la práctica como tipo de legalidad, no la legalidad escrita, para ellos no es el caso. El testigo tiene que familiarizarse al proceso, el testigo tiene que tener contacto con su abogado, pero no hablar de la declaración. Tiene que tener contacto para el abogado. El abogado se limita solamente a decir al testigo cuál es el procedimiento. Sobre todo los que cuando es un testigo que ha sido, por ejemplo, un culpable, una persona que ha participado en el crimen, pero que acepta ahora de colaborar con la justicia. Lo que se llama, se dice en francés, testigo asistido. Este testigo tiene derecho a tener un abogado, pero no tiene que discutir con su abogado sobre el contenido de la declaración.
En definitiva, Quilapi, este sería el eje central del estudio que hace sobre la preparación de los testimonios, el juego de la aceptación o no aceptación de esta preparación del testigo, que en verdad no está permitida, sí, por la normativa.
Efectivamente, no está permitida, sobre todo el aspecto relativo al fundamento jurídico, porque me parece que la jurisprudencia está haciendo una hesitación. Entonces, para llegar a opinar en ese sentido, yo he adoptado una método que tenía que considerar primero el testigo como una persona que está participando, que está colaborando a la manifestación de la verdad delante de los jueces. Entonces, manifestando la verdad delante de los jueces, él tiene derecho a la preparación. Esta preparación tiene un fundamento en un texto. El texto es el protocolo único. Entonces, el segundo aspecto ha consistido, es la segunda parte de mi estudio, ha consistido a analizar ahora cuál es el valor normativo de este texto del protocolo único en frente de otra fuente del derecho, de otra materia, de fuente que se aplica delante del Corte Penal Internacional. Entonces, leyendo el artículo 21 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, del 17 de julio de 1988, este artículo 21 está haciendo la enumeración del derecho que se aplica delante del Corte Penal Internacional. Dice que en primer lugar se tiene que aplicar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el régimen de los crímenes, los convenios internacionales, el reglamento del procedimiento delante del Corte Penal Internacional, los principios generales del derecho y llega en último lugar la jurisprudencia. Y tampoco en el aspecto de la jurisprudencia, la Corte no tiene que la obligación de poder aplicar su propia jurisprudencia. Entonces, a partir de ahí, hacemos la reflexión en ese sentido. Porque, como el texto del protocolo único se está tratando de la preparación de los testigos, como ese texto es un texto escrito, lógicamente parece tener un valor normativo superior a la jurisprudencia. Normalmente es así. Pero no es el caso, porque incluso el texto del protocolo único dice que tiene que adaptarse a la jurisprudencia, el mismo texto, tiene que adaptarse a la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, el problema es que, ahora yo me he dado cuenta que normalmente el texto del protocolo único admite tener un valor inferior incluso a la jurisprudencia. Es la primera constatación. Segunda constatación es que al leer ese texto no dice claramente que la familiarización de los testigos o de witness proofing, la conversación profunda de un testigo con su abogado o con la parte que le ha traído delante la corte para testificar, esta conversación tiene un fundamento en este texto. El texto se está negando tomar la carga de servir como fundamento jurídico de estas dos formas de preparación del testigo. Primero, no se puede imaginar que una preparación del testigo que está en un texto se queda simplemente como una práctica. No, la práctica es algo que se hace para una continuidad de costumbre. Si hay mucha práctica que llega a un nivel,
se hace normativa,
se acostumbra. Entonces,
es el derecho consuetudinario.
Voilà, en este sentido. Entonces, segundo aspecto, El texte, le protocole unique, tampoco no puede tener la misma valeur normative que el estatuto de Roma sobre l'accord pénal international. Tampoco no tiene el mismo valor normativo que como el reglamento de la Corte o los convenios internacionales sobre el derecho internacional humanitario. No. Es un texto que está ahí, que está tratando una materia en gestación. Personalmente, yo tengo que considerar las dos tipos de forma de preparación del testigo como una práctica, pero no como una práctica ordinaria, una práctica natural, normal. Es una práctica que yo puedo llamar sui generis, una práctica especial, una práctica que no es totalmente una práctica, tampoco no es una norma escrita, es una práctica que está prácticamente en medio de una práctica y tiene una evolución versus una norma escrita, en ese sentido.
O sea, se podría crear la costumbre que crearía al final Norma, sí, en la capacidad de preparar la declaración de los testigos, no solamente familiarizarlos, sino que podría crearse como norma, a través de la costumbre, la preparación de los testigos.
Sí, generalmente también es la característica normal de una práctica. Una práctica siempre acaba para devenir una costumbre normal, un principio general de derecho, o una, ¿cómo se dice?, una norma escrita. Se puede tener una promoción normativa, conocer una reglamentación escrita sobre el plano legislativo, así. Entonces, es la característica normal de una práctica. Entonces, no se puede decir que la preparación del testigo, incluso delante de la Corte Penal Internacional, no puede quedarse en el ámbito de la práctica.
Ya a nivel más general, hemos visto en el Tribunal Penal Internacional su dedicación a África. De hecho, por ejemplo, hay una preponderancia en todos los sentidos, no solamente en los acusados, sino incluso la fiscal, sí, general del Tribunal Penal Internacional es una africana, es una gambiana, es una de las figuras más prominentes de toda la justicia, sí, internacional. Ella misma habla de una injusticia. Hay demasiados juzgados africanos, tendrían que quizás que ser más.
Puede haber injusticia, pero es también la realidad del medio ambiente internacional, de la política internacional. Porque normalmente cuando se hace un análisis objetivo se va a ver que muchas veces donde se cometen los crímenes de este ámbito se encuentra mucho en el hemisferio sur. Hemisferio sur, el África, la parte sur de América y todo eso es Asia. Entonces, muchas veces en África, donde también se hace mucho comercio, tráfico de armas, es la parte sur, donde se comete la... Donde es normal sobre el plano de la contabilidad de los asuntos, el asunto que está delante de la Corte Penal Internacional, se tiene que encontrar mucho asunto que viene de África. Pero lo que podía hacer mal es que la Corte Penal Internacional, la Justicia Penal Internacional, no ha tomado en cuenta el hecho que la gente que está haciendo las guerras, todo esto, muchas veces esta gente, sobre todo las empresas multinacionales, se encuentra, tiene su sede mucho en Occidente aquí, pero ese es un aspecto que no ha sido reglamentado para la Corte, tratado para el estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, se puede fácilmente, porque la guerra se pasa ahí, son guerras por procuración, son mandatarios de alguna persona que sea mandatario oculto, de alguna persona que está aquí, los jefes de Estado, los gobiernos.
Son marionetas en cierto sentido.
Sí, se utilizan.
Ejecutan las órdenes.
La orden que viene de muchas empresas multinacionales, o sabemos que las empresas multinacionales tienen mucha vinculación con los políticos, los políticos que tienen más poder en la tierra.
¿Hay muchos abogados preparados para el Tribunal Penal Internacional en África?
Sí, bueno, generalmente muchos abogados que están en la Corte Penal Internacional, hay también muchos que están africanos. Una de las condiciones para ser abogado ahí es ser un ciudadano de un país que esté miembro del estatuto de la Corte Penal Internacional.
¿Ahora mismo Congo lo es? ¿La República Democrática del Congo?
Sí, el Congo es miembro del estatuto de la Corte Penal Internacional desde 2002.
Lo que estoy seguro es que no hay muchos abogados y mucho menos africanos preparados y especializados en la preparación de testigos para el Tribunal Penal Internacional, lo que te hace un abogado bastante especial en estos momentos.
Bueno, en este ámbito prácticamente no hay mucha gente que ha escrito. en el ámbito de la preparación de los testigos. Yo he visto sobre las víctimas, yo he visto escrito sobre la víctima, yo he leído sobre la víctima, yo he leído sobre los testigos también de manera general, pero el aspecto de la preparación de los testigos creo que no hay mucho.
Muchísimas gracias, Gila Piquitene, por estar con nosotros, por avanzarnos la razón de este libro, la preparación de los testimonios delante del Tribunal Penal Internacional, de sus fundamentos jurídicos, que, como bien nos has discernido aquí, tienen sus formas de entenderla dentro del derecho consuetudinario y dentro del derecho continental.
Muy muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
ትንሽ ቤት ቦታ የት ነው የምትኖሪው ያለሽ ቤት ቦታ ምንኛ ሀያል ነው ያንቺ ትዝታ ዘወትር ይታየኛል መላኩ ምናሽ በነፋስ ጫወት ሲበተን ጸጉርሽ በትዝታት ኩሬ ፈዝዤ ሳይሽ እጅሽን ዘርግተሽ በማረ ፈገግታ እያልሽ ስትጠሪኝና የኔ ትዝታ ኡ ሰከከኔ ሆንሽብኝ ትዝታ ወገብሽን አቅፌ ቀርበሽ ከደረቴ ዙረው ተጠምጥመው እጆችሽ ካንገቴ ያወጋነ ሁሉ አይጠፋም ከፊቴ ኃይሌም ተዳከመ መንፈሴም ተረታ ኃይሌም ተዳከመ መንፈሴም ተረታ አረ ወዴት ላግኝሽ አንቺን ትዝታ
A este tiempo de agenda. Empezamos por el coloquio Derechos Humanos y su importancia en las sociedades modernas que va a tener lugar el próximo viernes 29 de noviembre en la Fundación Sur, en su sede de la calle Gaztambide número 31. Coloquio Derechos Humanos y su importancia en las sociedades modernas en la Fundación Sur, en su sede de la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Próximo viernes 29 de noviembre a las 4 y media. Y en Barcelona, en el Teatro Coliseum, el mismo día, el viernes 29, pero a las 11 y media, concierto de la cantante afroperuana Susana Baca. Feria del Plástico Plus Print Pack del 3 al 5 de diciembre en Accra, en Ghana. El lugar en el Accra International Conference Center. del 7 de diciembre al 15 de febrero en la galería Out of Africa de Sitges. Luces negras, telas y dibujos del artista Patrick Singh en la galería Out of Africa. En el Carrer Mayor, número 7 de Sitges, en Barcelona. En Madrid, de 2 al 4 de diciembre, se celebrará NIMAD 2013, Cumbre de Negocio, Inversión y Exposición Comercial de Nigeria en España. Y en Arusha, en Tanzania, del 2 al 6 de diciembre, Semana Africana de las Microfinanzas. En Gurdoto Mountain Lodge, en Arusha. Del 2 al 6 de diciembre, Semana Africana de las Microfinanzas. Vamos. Así, paso a paso, y ahora mecidos por esta música que nos llegaba desde el Malí con la inconfundible voz de Makura Traoré, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que hemos estado acompañados por el jurista Kilapi Kitene de la República Democrática del Congo. En el que hemos estado investigando y discerniendo sobre los entresijos de la preparación de los testigos delante del Tribunal Internacional. Muchísimas gracias a Kilapi Kitene por haber tenido la amabilidad de estar con todos nosotros, y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros Africanía sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.